Y ahora nos mueven hacia otro lugar. Vamos a tener una nota especial. Yo se lo había dicho en la mañana de hoy que estuvieran atentos porque íbamos a mover la mañana de una manera distinta e íbamos a sorprendernos. Bueno, hace 23 años que lo venimos haciendo y hace 23 años que seguimos despertándonos cada mañana con esta idea de sorprenderlos también y acompañarlos siempre con algo distinto. Estoy en contacto con Lucas y Claudio Clemente. Acá están los señores. Volvieron del coronavirus y ya están recuperados y están con nosotros compartiendo la mañana. Claudio, Lucas, buen día, un gusto saludarlos. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a todos por ahí?
Muy bien.
Hermosa mañana, por suerte.
Por suerte, para disfrutarlo.
Por suerte ya se fue el coronavirus, algo que nos atormentaba por un tiempo, pero bueno, como nos contaba vos, ya con responsabilidad pudimos sacarlo. Y ahora estamos bien en casa, disfrutando con la familia.
Eso es lo más lindo. ¿Está tu papá por ahí?
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Claudio. Un gusto.
Buenos días a todos. La verdad que estoy feliz de que ya haya pasado esto, porque fueron momentos difíciles en los hospitales, en terapia intensiva. Veía que la gente realmente quería contarles a todos, que tanto los doctores como todos, aparte de que todos se portan muy bien y están haciendo un trabajo impecable, también están aprendiendo, porque me di cuenta que era algo que no lo tenían claro, qué hacerlo, cómo cuidar. Me di cuenta que todos estábamos aprendiendo, y esto está dejando un aprendizaje para todos, y todos veo que están conscientes, porque yo estoy al lado de la ruta, la gente no andan los vendedores, la gente se está concientizando, y eso es lo más importante. Pero gracias a Dios fue pasando, y hoy estamos agradecidos de poder estar charlando, mirá, con vos, y que ya haya pasado. Yo tengo 55 años y te digo que me dio mucho miedo, porque estaba en la franja de los que podían ser dañados mal, ¿no?
Claudio, ¿cómo empezó esta historia? Contanos un poco para arrancar bien. ¿A dónde te fuiste de viaje y a partir de ahí qué pasó?
Y en realidad nosotros todos los años, yo me dedico al calzado, soy diseñador de calzado, y todos los años vamos a Brasil en la época de marzo, porque hay una de las exposiciones más grandes de Latinoamérica. Y ahí, de paso, lo uso para llevarme a alguno de mis hijos, más algún cliente. Y de paso, justo Lucas está estudiando ingeniería, así que lo llevé a una fábrica grandísima allá mismo en Nuevo Hamburgo, que es donde vamos. Y bueno, justamente empieza todo este tema y decidimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la exposición o no? Yo ya había sacado pasaje, tenía hotel, tenía auto alquilado, todos los clientes, todos sacados, uno de Buenos Aires. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿No nos vamos? Empezaba todo el... Bueno, vamos y nos cuidamos. Entonces, nos llaman de la exposición, nos mandan mail que la exposición se hacía igual y que había expositores chinos que no exponían porque, bueno, ya se había destapado esto, así que vengan tranquilos que se hacía la exposición y que iba a haber medidas de seguridad para que no pase nada.
Todo esto más o menos fue el 9 de marzo. El 9 de marzo fue que viajamos. Y unos días antes ya veníamos maquinando de que China ya se estaba expandiendo a todo el mundo, ya había varios países de Europa infectados, todo. Pero bueno, estábamos a días nomás de hacer el viaje y no creíamos que iba a tener, que se iba a expandir tanto así la pandemia.
Claro.
Pero nosotros dijimos, bueno, igualmente nos vamos a cuidar, nos compramos barbijos, todo, para ir allá, alcohol en gel, todo, teníamos uno, todo, para ir allá y cuidarnos bien y por las dudas no contagiarnos de nada.
O sea que a pesar del poco tiempo que llevaba la pandemia, ustedes ya en la cabeza les daba vuelta la idea de que debían cuidarse.
Sí, porque íbamos a estar en medio de aeropuertos, todo, y entonces la gente de todos lados.
Los turistas, íbamos a un lugar donde Brasil va turismo de todo el mundo.
Claro.
Entonces había que cuidarse de todo, y la gente andaba como nerviosa, ¿viste? Se notaban, ya que la gente estaba preocupada. Y bueno, así pasó. Evidentemente allá fue donde lo agarramos. En esa exposición había gente que había estado exponiendo también en Milán, en otra exposición. Entonces, uh-huh, claro, eso es posible que por ahí haya venido. No lo sabemos con exactitud, ¿no?
Claro.
Pero puede ser por ahí. Yo me encontré con amigos que, como somos nosotros los argentinos, me abrazaron. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, ¿dónde anduviste? Sí, estuve en Bolonia, en Italia. Imagínate que después que me dijo eso me quería morir, te lo había abrazado. Pero, ¿qué vas a hacer?
La costumbre argentina del abrazo fuerte al amigo.
Es verdad. Pero después entramos realmente en una conciencia de que todo está avanzando cada día más, que esto está peligroso, y hasta nos dio miedo de que el avión de vuelta de Brasil no ande, porque ya estaban suspendiendo vuelos y todo. Así que bueno, nos vinimos como pudimos. Era un vuelo, muy poca gente viajaba, eran de 300, 400 personas que entran en ese vuelo, éramos 40 más, ¿no?
¿Y ustedes se vinieron antes o cumplieron con todo lo que tenían que hacer allá?
No, cumplimos lo que tenían que hacer porque teníamos el vuelo, uh-huh, no podíamos cambiar vuelo, nada. Entonces, cumplimos lo que teníamos que hacer. Nosotros después de la exposición siempre solemos ir a dar una vuelta por la playa, todo, porque está muy cerca. Uh-huh. Entonces hacemos una vuelta
el viaje.
Claro, aprovechamos ya que hacemos el viaje, hacemos un poco de distensión.
Y como teníamos el vuelo, no podíamos correr el vuelo para unos días antes, o sea, el vuelo ya estaba pactado para esa fecha.
Claro, claro. Pero hasta este momento, es decir, hasta el regreso, incluso en el avión, síntomas o sentimientos distintos, nada.
Nada, porque ahí en el avión ya empezaron a darnos unos folletos del ministerio, uh-huh, en donde decían si habías tenido síntomas, que los informes ahí a las autoridades. Entonces ellos te decían cómo proceder. Y ya de las pocas personas que éramos, igualmente había varios que habían tenido síntomas ahí, o sea, que habían tenido síntomas y los reportaron ahí arriba del avión. Entonces, uh-huh, es otro punto en donde, bueno, tuvimos contacto,
claro,
estuvimos cerca de gente que...
Otra duda.
Entonces, bueno, cuando llegamos acá, fueron, no sé, varias horas de viaje que estuvimos entre colectivos, entre Uber, entre un montón de cosas. Y sentimos ya, cuando llegamos a la casa de acá, separados de mi familia, por suerte tenemos una casa aparte, y nos prepararon esa casa para que vayamos allá. Entonces, para no tener contacto con mi familia, directamente nos quedamos haciendo aislamiento desde allá, como ya sabíamos que veníamos de un país extranjero de riesgo.
Correspondía a la cuarentena.
¿Cómo?
Correspondía a la cuarentena.
Correspondía a la cuarentena, pero no podíamos ni salir. Uh-huh. O sea, teníamos que estar sí o sí 14 días, según los que nos decían, 14 días metidos. Así que bueno, los primeros días en esa casa nos sentimos medio mal. Ya empezó, pero creíamos que era por el viaje. Habíamos pasado 24 horas viajando, entonces dijimos, bueno, ya malestar vamos a tener. Entonces fueron unos cuatro días de que estábamos mal. Ya sin ganas de hacer nada, acostado, tomando mate, sentado, nada. Y ya el cuarto día empezaron los síntomas, por lo menos para mí. Yo tuve fiebre un, uh-huh, día, y al otro día un dolor de garganta.
Bien.
Pero por suerte no pasó más que eso. Uh-huh. Entonces decíamos, bueno, es algo el viaje, un resfrío te puede agarrar, no hace falta que sea coronavirus. A todo esto ya me empezaba a agarrar miedo de que tenía fiebre, dolor de garganta, estaba mal. Mirando foro por todos lados a ver qué dicen de los síntomas, qué andan diciendo, y bueno.
Todo esto se lo íbamos informando al doctor Isaac, uh-huh, que es el doctor encargado de la parte de Villa General Belgrano de la parte de salud.
Uh-huh.
De la parte de salud. Entonces, en realidad, siempre íbamos informando lo que nos pasaba y todo, y al margen yo también hablaba con amigos míos que son médicos, y ahí le iba contando hasta que me dijeron, mira, Claudio, si a vos te duele la cabeza y estás mal, andá al hospital. Yo llamé a un par de médicos que vengan a vernos, porque está, y la verdad que cuando los médicos les nombramos que habíamos estado en Brasil y todo, les daba un poco de miedo de venir a visitarnos a casa. Entonces me dijo mi amigo, andate al hospital de Santa Rosa, que si te duele la cabeza y todo, vas a estar, te van a atender y confía que te van a atender bien. Bueno, fui en el hospital de Santa Rosa, ya vi un cartel que decía que los que venían de viaje, por favor avisen, así que yo lo primero que hice fue avisarle a la persona que me atendió en Santa Rosa que había estado en Brasil, justo había una mamá con un bebé en un costado, imagínate que fue todo, me puso muy lejos todo porque yo me cuidaba de mí, por si tenía algo, a los demás.
Claro.
Entonces, bueno, el médico me atendió, no me hizo el hisopado, pero que ahí me parece que ahí hubiera sido unos días más, hubiera morrado si me hubiera hisopado ahí, pero no me lo hizo, y me dijo que tenía otitis, que estaba con el oído muy tomado. Entonces yo dije, bueno, una otitis, yo suelo tener otitis. Me dio unos remedios, a la vuelta pasé por una farmacia, me quedé adentro del en una farmacia de una un vecino, me quedé adentro del auto, le dije como así, con alcohol en gel lo puso, todo, dije, mirá que vengo del viaje, todo cuidándonos siempre al mango de no tener ni acercamiento con nadie, por las dudas, por todo. Y así, nosotros no sabíamos que teníamos nada.
Claro, nada, claro. Hasta ese momento ¿cómo? Era nada más que una otitis.
Seguro. Sí. Y al otro día, después de esa otitis, Lucas ya estaba bárbaro, hacía gimnasia, se daba vuelta, cualquier cosa andaba haciendo, y yo, jugamos el ping-pong, la pasamos amor, y yo empecé a tener como, me venía algún moco a la garganta, y tenía sangre en el moco. Ajá. Ahí fue cuando vi algo, no tenía ni fiebre, ni tos, que eran los
síntomas comunes, claro, lo en base a lo que la gente dice, lo que se debe esperar.
No, yo no lo tenía, ni la fiebre, pero sí escupía sangre. Entonces, y dolor de cabeza, dolor de abdomen, todo. Entonces nosotros íbamos googleando y decíamos, bueno, estos son más bronquitis, o una neumonía puede ser, pero coronavirus no tenemos síntomas. O sea, tenemos dolor de cabeza, teníamos algún virus metido, pero no creíamos que era. No era ni tos, ni fiebre, como te decían todos. A mí sí, pero me duró un solo día. Entonces, generalmente dicen que se tiene que prolongar varios días, por eso nosotros estábamos tranquilos, porque no habíamos tenido muchos días de fiebre, muchos días de dificultad respiratoria, así. Entonces, hasta ahí estábamos tranquilos. Hasta que, bueno, pues, igual al estar encerrados, sabíamos que tengamos o no tengamos, no íbamos a perjudicar a nadie. Así que esa era la realidad. Entonces, cuando a mí me pasa esto, llamo al hospital privado, que tengo la obra social, y en el hospital me hacen todas las preguntas, y dice, señor, véngase para acá, como pueda. Así que agarré el auto, yo estaba bien realmente, fiebre no tenía nada, y me quedé al hospital privado de Córdoba. Apenas llegué, hicieron en el un hospital de campaña que armaron afuera, porque yo ya tenía ese síntoma fuerte que era ni fiebre ni nada, pero que escupía, viste, sangre.
Sí.
Imagínate, era terrible. Entonces, me hicieron el hisopado. Apenas llegué, me hicieron una tomografía computada, y ahí dijeron que tenía los dos pulmones comprometidos y me pusieron en terapia intensiva, directamente. Perdón que estoy tomando mate.
Sí, sí, está bien, está bueno eso.
Entonces, ellos me internaron, al toque me empezaron a dar antibióticos como si tuviera coronavirus, ¿no? Todavía no tenía el resultado, y me hicieron firmar un papel que querían probar un antibiótico nuevo, que estaba probando en algo experimental, que se estaba probando en Francia y en varios lugares, y que funcionaba muy bien, más en los antibióticos normales. Firmé que no quería, y lo bueno es que nunca me tuvieron que dar ni respirador artificial ni nada, que ese era el miedo. La verdad que yo tenía mucho miedo a eso, porque si me ponía el respirador, te digo, ya empezaba a rezar, porque tenía miedo que...
Claro, que ya era que la cosa se empezaba a complicar.
Claro, y nunca me tuvieron que dar eso, y a los dos días me pasaron al cuarto común, me sacaron de terapia, ya los resultados de los análisis daban bien, y a los cuatro días de estar en común me dijeron que me vaya a hacer aislamiento total, pero que yo ya estaba bien, no que te, no me podían hacerle el estudio para ver si el coronavirus estaba o no, me tenían que dejar pasar 7 días, pero sí que me quede aislado. Entonces, como tenemos el departamentito que Lucas estudia allá, en Córdoba, yo fui y me aislé ahí, solo, me metí ahí. Que eso les digo a todos, sufrí muchísimo el aislamiento solo ahí, fue tristísimo. Tristísimo.
Claro, porque eso también es una prueba psicológica terrible.
Hoy te digo que fue lo peor. Creo que fue peor que los dolores, que lo que todo. Fue lo peor de todo eso, te digo, no ver a nadie subir por él. En vez de subir por el ascensor, yo tenía cuidado por la gente, por todo, porque yo ahí ya sabía que no tenía el coronavirus.
Claro.
Entonces, imagínate, iba por la escalera, no quería cruzarme con nadie. Y bueno, y en los 5 días que estuve, 7 días, no me crucé con una persona en el departamento, ni con uno, no me crucé. Todos me dejaban en el edificio, todos me dejaban la comida afuera, yo me la agarraba, metía adentro y listo. Y el hombre lo veía del lado de afuera, todo tapado. Así que no, nunca tuve contacto. Después de eso me llamaron del hospital privado que vaya a hacerme las 2 pruebas nuevas, 2 hisopados nuevos, un día uno, otro día otro, para ver si el coronavirus ya se había ido. Y gracias a Dios fue así. 2 hisopados, ya Lucas venía haciendo 6 hisopados también, pero a Lucas, a mí me salieron los 2 hisopados negativos y ya no tenía más nada. Y a Lucas me dieron el alta. Y a Lucas todavía...
Los 2 hisopados es para ver si ya no tenés coronavirus. A ver, si el primero te da negativo y el segundo, que es la contraprueba, también te da negativo, ahí ya, por lo menos del hospital, te dan el alta y te dicen que ya no tenés.
Bien.
Entonces, él había pasado a hacer los 2 controles, y estos 2 controles, a los 2 días, te dijeron, después del segundo control, que ya no tenías nada. Y al mismo tiempo yo me los estaba haciendo en el hospital de Santa Rosa.
Uh-huh.
Acá, en la ambulancia, coordinábamos un horario para que me pase a buscar la ambulancia, y ya hay unas fotos de todo el equipo que llegaban, para llevarme, o sea...
Mientras tu papá estaba en el departamento, ¿vos dónde estabas?
Yo estaba en la casa, en una casa en Villas de Verano.
Bien.
Separado mi familia y en la casa donde estábamos primero los dos, después quedé yo solo. Por una semana que es la que... Va, no, 2 semanas que es la que estuvo él en terapia intensiva en el departamento, y después estuve, no sé, 2 semanas más, ahí esperando a que se me fuera a mí. Porque claro, después te hacen 2 controles y si ya no tenés, chao.
Claro.
Pero en mi caso, no, me dieron positivo los 2 controles. O sea, hice 3 hisopados y todos me dieron positivo. Entonces, mi papá ya le habían dado el alta y él dijo, bueno, me voy para casa. Ya le habían autorizado a que podía venir acá a la casa en donde está mi familia. Entonces se vino. Pero yo no, yo todavía tenía... Según los datos de los médicos, tenía coronavirus. Entonces me tenía que quedar en la otra casa. Todo esto abasteciendo mi mamá con lo que me traía, con lo que me iba llevando. Porque ya no podía salir. Y nada, después me hice un 4.º y un 5.º hisopado. O sea, el segundo control, que entre control y control, tienen que pasar entre 7 y 10 días. Y nada, bueno, también me dio positivo el 4º. Después el 5º me dio negativo y ahí necesitaban la prueba, la contraprueba del 5º, y me hicieron un 6º hisopado que también me dio negativo, así que ahí recién, después de, no sé, 36 días por ahí, fue, que lo tuve el coronavirus.
Fue durísimo, fue largo, pero terminó.
Claro.
Gracias a Dios, todos esos días, todo lo que hicimos, evidentemente dio un buen resultado porque había 2 casos en la zona. Seguimos siendo los 2, o sea que gracias a Dios no contagiamos a nadie y estamos felices por eso, que todo el pueblo y ustedes, lo mismo Santa Rosa y todo. Yo también hago muchas cosas de Santa Rosa, viste que uno comparte mucho el pueblo, va y bien, viste, así que gracias a Dios no se extendió para ningún lado y ahora podemos contarlo y que todo el mundo siga cuidándose, que eso es lo mejor que pueden hacer.
Porque aunque nosotros no hayamos sentido dolores graves, como se anda difundiendo por todos lados y todo, igualmente lo podés tener en el cuerpo y contagiárselo a alguien que sí le podría afectar.
Claro, que serían los casos que le llaman asintomáticos.
Asintomáticos, pero nosotros tuvimos los síntomas, pero no tan marcados. Uh-huh. Entonces, esto quizás es como un asintomático, o alguien con síntomas, pero no tan fuertes. Que puede creer que es un resfrío, que puede creer que es cualquier cosa, un malestar común, pero no, por ahí tenés el coronavirus y lo podés contagiar a una persona de riesgo, a cualquier persona que le pueda afectar en serio y afectarle de alguna manera.
Lucas, yo cuando te llamé ayer, te decía que en definitiva también lo que quería a través de la nota era agradecerles a ustedes, porque de alguna manera también han sido como un ejemplo, ¿no? Más allá de que ahora me sorprende más toda la historia por el hecho de que parece como si hubiesen ustedes viajado a Brasil ya con la idea de que algo iba a pasar, porque desde el mismo momento que salía ya estaban con la idea en la cabeza, digamos. Pero todos los pasos que dieron posteriormente, aún dándole, fíjate que tu papá le dicen que tiene otitis y sin embargo deciden no bajarse del auto y pedir en la farmacia desde el auto, es decir, son todos comportamientos que están dados pensados en el otro, no solamente pensando en uno, ¿no? Nosotros que por ahí somos tan atolondrados y que por ahí nos queremos llevar todo por delante y no nos interesa si estamos enfermos y si no nos ponemos a pensar si podemos contagiar, si no podemos contagiar. Bueno, ustedes tuvieron en cuenta hasta el más mínimo detalle. Lo que sí quiero consultarles, porque creo que esto también sirve para que lo reflexionemos como comunidad y en todo el Valle de Calamuchita, es el tema de cómo vivieron lo que la gente decía que a ustedes les estaba pasando a través de, por ejemplo, mensajes de WhatsApp, redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Por qué pregunto esto? Porque si nos pasa a nosotros, queremos saber cómo nos tenemos que comportar y qué es lo que ustedes pedirían o qué es lo que sintieron en base a eso. Porque se dijeron un montón de cosas y las redes sociales a veces sirven para cosas muy buenas y otras veces perjudican mucho.
Sí, comunican y también destruyen en algunas ocasiones. Uh-huh. Pero bueno, esto empezó todo cuando ya le dieron el positivo a mi papá y obviamente que paranoiqueó a mucha gente en el sentido de que seguro que mi papá estaba muy mal de salud y que seguro que la estaba sufriendo muchísimo y que bueno, y empezar a decirse cosas en cuanto a que estaba dando vueltas por el pueblo y que es un soberbio y que un montón de cosas así que son mentiras, porque nosotros estábamos respetando el aislamiento, tampoco estaba sintiendo un dolor súper grave, pero bueno, igualmente tenía servicio, tenía que estar cuidado todo. Y bueno, nosotros, yo por suerte no tenía, bueno, por suerte, en parte, no tenía wifi en la casita esa donde estaba. Entonces me costaba un poco que me llegaran las cosas. Como que me tenían que cargar los datos y qué sé yo. Y bueno, él sí tenía internet, pero no veía nada. Los días en terapia intensiva, que fue cuando se empezó a rumorear, él no tenía el celular, entonces no pudo ver nada. Y tampoco después quiso ver nada. A él no le interesaba más, en absoluto.
En realidad yo nunca presto atención en esas cosas. Yo realmente me basaba en la, no estoy en el Facebook mucho, no presto atención. Entonces me llegaba, señora, me decía, Claudio, te pusieron un audio que vos hablabas, que te fuiste a jugar al tenis, yo, bueno, un montón de cosas. La verdad yo decía, mira, Clary, la verdad que yo tengo un montón de cosas en la cabeza, estoy sufriendo esto que me está pasando y lo único que quiero es que la gente que quiero esté al lado mío. Y eso se lo tengo que agradecer porque todos los que me hicieron, estuvieron y todo. Entonces, la verdad, no lo pasé. Pero Lucas, como joven y que está en las redes sociales y todo, lo vivió un poquito más.
Claro, yo en realidad me interesaba un poco ver lo que decía la gente. Entonces, me metí a este grupo de Facebook en donde la gente ya empezaba a hablar un montón de cosas. Me llegaban también los comentarios por las difusiones que se hacían por WhatsApp. Y primero, sí, un poco de bronca me daba. Y después ya empecé a decir, bueno, ya fue, la empecé a mirar todo
de otra manera, claro. Sí, en el caso nuestro lo vivíamos también de una manera especial. La gente tiene como una desesperación por conocer, por saber, querían, nos retaban, nos decían, y pero ustedes tienen que dar los nombres porque son responsables, porque ustedes nos tienen que cuidar a todos. Nosotros no entendíamos nada, decíamos, pero hay que pensar en otra cosa, hay que pensar en esta gente para que supere el momento que está pasando. ¿Qué me importa? Después...
Sí, entonces toda la gente, como estaban diciendo muchas cosas, y la gente preocupada, porque había mucha gente que parecía como que quería dañar, y otra gente que de verdad estaba preocupada. Entonces sí. Ahí me dio un poco de cosa de decir, voy a contar las cosas claras, como están siendo, para que se queden tranquilos esa gente. Uh-huh. La otra, para más o menos decirle a la gente que están equivocados, a la gente que quería dañar, que están equivocados, que no es verdad lo que dicen. Eso no fue mi intención. Yo escribí un mensaje en el grupo. No fue mi intención esa, de tratar de aclarar el panorama para la gente que hacía daño, sino para la gente que tenía incertidumbre en cuanto a si estábamos respetando la cuarentena, si estábamos bien, de verdad, porque había gente que preocupaba. Entonces yo escribí un mensaje con esa
intención,
con esa mirada.
Está bien. Sí, esto también que sirva de ejemplo para el tonto, porque no se le puede decir de otra manera, que grabó ese audio de WhatsApp hablando del tenis y de todas esas barbaridades, que circuló, se viralizó rápidamente. Bueno, que tome el ejemplo, que escuche, que tome conciencia de lo que es vivir la situación, para que no vuelva a cometer un error así, y aquel que no lo hizo, que nunca haga una cosa así, y que no se malutilice en las redes sociales, ¿no? Claudio, me queda el pensamiento del padre, que de pronto la pasa mal, la pasa fea, digamos, con ese aislamiento, con ese sentimiento y esa soledad y angustia de estar encerrado en un departamento, y encima después tenés que bancarte que los hisopados de tu hijo no terminaban de dar negativo nunca.
Oh, tristísimo eso. Aparte, yo poder llegar a casa, abrazar a mi mujer, ver a mis otros hijos, llegar a mi casa real, y resulta que no estaba él. Imagínate hasta la culpa que me pasó a mí, porque yo lo llevé a la exposición a Brasil, yo, ¿entendés? Entonces, de golpe, yo haberlo superado y él todavía no. Te lo juro que fue tristísimo. No disfruté tanto de la vuelta a casa justamente por eso, porque sí. Él tenía que haber llegado primero.
¿Ves? Pero bueno, por suerte, en cuanto a salud, estaba bien, entonces se sabía que iba a tener un fin.
Claro. No tenías síntomas, estabas bien controlado y todo. Lo único que faltaba era que diera negativo, nada más.
Lógico, para poder salir. Vos están con familia, porque salir no voy a salir tampoco.
Bien, cuéntenme lo que quiero preguntarles es cómo sigue la historia ahora. Terminamos de hablar con el intendente de la villa, con Santarelli, y nos decía que cuando existen casos así hay que esperar, creo que 28 días como para dar por cerrado el tema. ¿Es una cuestión así? ¿Ustedes están siendo controlados? ¿Cómo sigue esto?
No, realmente en el hospital privado me dieron el alta total.
Perfecto.
Con el Ministerio de Salud de Córdoba, tengo el papel donde me dieron el alta total y no tengo ningún control.
Perfecto.
De ahora en más ni nada.
O sea, sí, está todo superado.
El aislamiento, todo superado. No tengo riesgo de contagiar a nadie ni nada. Y sí me dijeron que tengo que seguir con el aislamiento de todo el mundo, lo normal.
Claro, es decir, como estamos viviendo todos hoy.
Hoy yo podría contagiarme nuevamente el coronavirus. Hoy soy igual, estoy en la misma posición que todos, uh-huh, que puedo contagiarme. Por supuesto, y hay algo que quería aclarar, que me pidieron el plasma de mi sangre para hacer como un estudio. Una cura, claro, un uh-huh estudio. No, ya está hecho ese estudio y puede servir para gente grande que lo tiene el coronavirus. Puede servir afectada ya, puede servir para curarlo.
Ah, bien.
Entonces, están haciendo. Entonces, ahora, en cuanto esto se solucione, vamos a ir a Córdoba los dos y nos vamos a someter a que.
Al estudio que necesitan.
Claro, a que si necesitan sangre, vamos a donar y todo para por supuesto, ayudar, que todo lo que pasamos encima, si sirve para ayudar, por supuesto que lo vamos a hacer.
Bien.
Yo me comuniqué con el Banco de Enfermedades Infecciosas, pero el banco este queda en Buenos Aires, entonces no podíamos coordinar una visita para hacer esto, pero decían como que íbamos a intentar hacer lo posible para, si había una oportunidad acá en Córdoba, ir y dejar esto, como decían, como va.
Bien, Claudio, Lucas, un placer realmente poder dialogar con ustedes, les agradezco muchísimo, hemos aprendido, que es lo más importante, los vamos a tener presentes también a cada momento, porque cada vez que se presente alguna situación ya hemos podido escuchar esta experiencia que ustedes han tenido. Esperemos que no se tenga que repetir ningún caso en Calamuchita, roguemos que sea así, para poder tirar todos juntos hasta que se supere toda esta etapa de pandemia en el mundo. Y sinceramente me pone muy feliz escucharlos. A uno se le viene la imagen del papá y el hijo y se emociona, ¿no? Porque realmente han vivido una historia realmente de película. Es algo que la humanidad está conociendo día a día, historias distintas de algo que no hemos tenido oportunidad de vivir nunca en la historia. Y ustedes han pasado a formar parte también de la historia de Calamuchita al ser los dos primeros contagiados, pero por suerte ya recuperados totalmente. Les agradezco mucho y realmente un placer compartir el momento de este día con ustedes.
Bueno, gracias a vos y dejo este mensaje que nos quedemos en casa y sigamos cuidando.
Muchas gracias.
Bueno,
gracias,
saludos,
Lucas.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy cordial, gracias.
Que tengan buen día.
Hasta luego. 6 minutos han pasado del mediodía en la República Argentina. Seguramente en casa deben estar emocionados. Como...